Orejas en alto, trasnochadores, porque si esta es la noche más despierta de la radio, eso significa que traemos a gente que está muy despierta o que tiene razones suficientes para desvelarnos a todos. De hecho, ellos la tienen porque tienen una gran historia que van a compartir aquí con nosotros. El 13 de octubre de 1972, un avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes. Recuerdan esa fecha muchos, ¿eh? Y esa historia también. Esta fecha cambió la vida de un grupo de jóvenes que estuvieron más de 2 meses perdidos. Muchos murieron, pero los 16 que sobrevivieron quedaron marcados para toda la vida.
Roberto Canessa fue uno de esos supervivientes y el día que sufrió, bueno, y que vivió toda esta tragedia, él tenía solo 19 años. Estaba estudiando segundo año de Facultad de Medicina y durante el tiempo que estuvo perdido, pues tuvo que hacer un intenso curso como médico de supervivencia. Por si esto fuera poco, consiguió escalar la cordillera de los Andes durante 10 días para por fin llegar a Chile y pedir el rescate de los supervivientes. Aquella experiencia le hizo convertirse en médico cardiólogo pediatra. Fíjate, una experiencia que parece que nos paraliza, a él le movilizó muchísimo para darse cuenta de lo que vale la vida. Y junto a un buen amigo, a Pablo Bierzi, lo cuenta en un libro. Tenía que sobrevivir, quizá para eso, para salvar más vidas. Así que les vamos a saludar. Roberto Canessa, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Y Pablo Bierzi, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a los dos. Este libro es un arranque de energía que queda después de esa fecha que hemos recordado. ¿Cómo empieza uno otra vez de cero, si es que se empieza de cero?
No es de cero. Salimos caminando y seguimos caminando, ¿no? Imagínate lo que era el alborozo y la algarabía en mi casa, con mi familia, mis padres, mis hermanos. Fue realmente salir de la montaña, volver a renacer.
La verdad es que es una experiencia que decíamos a micro cerrado, Pablo, que puede a uno paralizarle. Y sin embargo, a Roberto le hizo darse cuenta de quizá cuál iba a ser su vocación, ¿no?
Él ya estudiaba medicina, pero notoriamente en estos 10 años de elaboración del libro, lo que concluimos, sacamos un montón de conclusiones, o sea, lo que intentamos es encontrar las conexiones entre aquello y la vida posterior. Es que esto operó como una suerte de motor, pero no un motor por el movimiento en sí mismo, sino un motor y la energía en sí mismo, sino un motor por algo muy similar a lo que hacía en la montaña, que era tratar de sobrevivir. En aquel caso era él la víctima y estaban buscando un rescate que nunca llegó. Lo que hizo después en su vida posterior es él asumir el rol de rescatista, ese rescatista que tanto añoraba, por el que tanto bregaban y que nunca llegó. Tuvieron que ir a buscarlo y lo encontraron al final con ese símbolo para la humanidad, creo yo, que es o para la humanidad o para al menos para esta parte de la historia, que es Sergio Catalán. Y bueno, y él asume ese rol con los seres más desvalidos del universo, como lo eran ellos en el 72, que ustedes dos, que son dos mujeres tan bonitas y que quizás tengan hijos o van a tenerlos, no hay seres más desvalidos que los niñitos que nacieron o que acaban de nacer o que todavía no nacieron, y más aún cuando vienen con cardiopatías congénitas, que como le dice Roberto, vienen mal armados de fábrica. A eso se dedica. Entonces la pregunta que nos hacíamos en el libro cuando comenzamos hace 10 años es, ¿esto es casual? Por supuesto que no lo es.
¿Cuál es la conexión, no? La conexión parece umbilical, podríamos decir.
Muy bueno.
Porque cuando ahí ves la tripa de la mamá, realmente te ves a ti mismo muchas veces.
Sí, veo un ser humano que está queriendo vivir y que está desvalido y que el mundo lo ignora un poco y que puede llegar a tener una vida como la mía, ¿no?
¿Cuántas veces te has preguntado por qué yo? ¿Por qué yo sobreviví, si es que alguna vez ha surgido esa pregunta?
No, yo creo que no teníamos opción de elegir, ¿no? Que nos tocó sobrevivir y que si yo sobrevivo, yo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Capaz que los otros tenían otros planes, cada cual tendría sus sueños y sus ilusiones, pero no, nunca me lo planteé.
En esa búsqueda, Roberto, fueron 2 meses y, claro, cada familia de cada uno de vosotros pues tendría su pensamiento, ¿no? Pues les van a encontrar, están vivos. Otras personas perdieron la esperanza. Tú en tu día a día ahora como médico también tienes esa circunstancia. Pues muchos padres se preguntan, ¿sobrevivirá? ¿No sobrevivirá mi hijo? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y tú eres esa esperanza de decir, ¿va a estar bien o vamos a hacer todo lo posible para que esté bien?
Sí, me acaban de llamar de Montevideo que hay un niño que está, lo internaron, que le bajó el oxígeno, otro que lo operaron de Buenos Aires, que está bien. Y entonces vivimos en eso. Yo creo que son de las cosas importantes de la vida, que es muy lindo divertirse y tomar cerveza y cosas, pero también hay otras partes que hay que encarar en la vida, y que estas horas de la noche son un momento de reflexión de a dónde queremos ir en la vida, cuáles son nuestros planes, y saber que los proyectos livianos van a dar resultados livianos y los proyectos serios van a dar resultados que nos van a movilizar. Y entonces ese planteo de dónde debo mi vida, dónde voy a ser intenso, es un poco lo que encara este libro, ¿no? Porque por suerte no a mucha gente se le cae el avión, pero te puede pasar que llames al médico y digas que tienes un cáncer, o que tengas un niño lleno de ilusión y te digan que tiene una cardiopatía, ¿no? O sea, que esto es un poco hablar de cómo hacer para que te vaya bien en esas cosas, o por lo menos dormir con la conciencia tranquila de que agotaste todos los esfuerzos, y saber aceptar a veces los designios de Dios, que son diferentes, difíciles de entender.
Todos tenemos una montaña que escalar. Eso también lo podemos ir leyendo en este libro.
Sí, sin duda. Como dice Roberto, lo que es muy interesante de la experiencia del 72 en los Andes es que es como una situación muy radical. Es de las más radicales del siglo. Eso, y además está cargada de tragedia y cargada de épica. De épica en el sentido de coraje, de esos valores que son imperecederos y que nos motivan. Entonces, el hecho de tener ese episodio de 72 días tan cargado de épica, el tener una situación tan, tan radical nos permite visualizar mejor todo lo otro. Porque después de esto, como dice Roberto, él es capaz de... yo estaba presente cuando lo llamaron, cuando las dos llamadas estábamos presentes, en la primera y la segunda. Una era positiva y otra era negativa. Porque hay que tener un temple muy especial para dedicarse a esas situaciones tan, tan delicadas como son los niñitos que todavía no nacieron. Y más aún porque los padres, cuando Roberto llega como el médico de ellos, los padres ven en él un gran médico, en lo científico, pero también, y eso es inevitable, ven con él o detrás de él o adentro o en su interior una aureola muy especial, porque él es como su propio niñito, él es un superviviente también. Entonces eso, que tampoco se puede medir qué peso tiene en las familias, qué peso tiene incluso en los niños, eso existe y eso está demostrado acá, porque yo hablé con muchísimos pacientes y todos, cada uno le ponía su palabra, lo traducía con su lenguaje. Una madre que está acá en el que aparece en el libro me lo explica así: no, lo que pasa es que Roberto no solo cura el cuerpo, cura fundamentalmente el alma. Y cada uno lo pone de alguna manera, pero lo que es la constante es que ellos ven que es un médico que se pone el paciente al hombro, pero además tiene algo más, y bueno, es algo más, es de aquella experiencia radical que la humanidad todavía se conmueve cuando la escucha.
Digamos que esa experiencia, Roberto, ¿te da más empatía?
Sí, claro, por supuesto, yo sé lo que es estar desahuciado, ¿no? Sé lo que es la desesperación, el desasosiego, la incertidumbre, la tristeza, ¿no? La frustración, la impotencia, que son los sentimientos que al hombre, cuando está enfrentado a la adversidad, lo traicionan. Y sé lo que es tener ilusiones y sueños, y sé lo que es pensar, bueno, pero si esto todo sale bien, ¿dónde voy a estar mañana? Capaz que me voy a reír de este día de hoy tan terrible, decir, ¿te acordás lo que pasamos? Como le digo a veces a los padres, mirá la hora que te dio tanto trabajo cuando la saque a bailar el vals cuando tenga 15 años. Y me está empezando a pasar eso. Me está empezando a pasar, y las veo que son mujercitas y son coquetas y le cuestan, no entienden bien la relación, si soy el tío, si soy el médico, si soy el amigo. María Rosario, que es la que empieza el libro, que realmente Pablo logramos desenmadejar profundísimo. Y mira, Pablo, yo cuando miro la ventana del ecógrafo y veo latiendo al niño en el útero de la madre y veo que le falta un pedazo, me desespero. Y sabes que la misma desesperación cuando estaba en la montaña y miraba a través de la ventana y veía pasar la luna igual que la veía pasar en mi casa con mi abuela. Y saber que ese vínculo existe y esa misma luna a la que le agradezco estar vivo es la que este niño voy a poder mirar en alguna noche de verano.
¿Cuántas veces había que mirar al cielo, Roberto, para guiarse, ir entre las montañas?
Muchas veces, porque el cielo de Uruguay, yo lo conocía de Uruguay, conocía las Tres Marías, conocía varias estrellas, y la luna era como el reflejo donde me miraba mi madre, que me sabía que me estaba esperando.
Tu madre, ¿qué más energía e impulsos te llevan, ¿no?, a sobrevivir? Porque el ser humano sobrevive por sí mismo o tiene que tener una fuerza mayor que le arranque.
Sin duda, la manera de sobrevivir es el porqué. Tenemos una razón para vivir, no un cómo. Y evidentemente todo lo que nos acerca, como las estrellas, nos acerca a nosotros mismos. Pero lo que más extrañaba yo era la falta de vida alrededor. Un entorno tan muerto, tan inerte, tan indiferente. Extrañaba la vida, tenía sed de vida. La única vida que veía, y la veía muy poca, eran los ojos de mis amigos que ya se estaban secando, que ya se le estaban atrofiando los músculos temporales, le estaban quedando esa cara de floreros inermes que es lo que forma parte de la caquexia. Se nos estaba secando la vida y no había más alrededor. En cambio, acá salís, tenés plantas, tenés flores, tenés ruidos, tenés gente, tenés animales. Esa sensación de falta de vida, de venir de la era glacial, de lo más primitivo del hombre, de las entrañas de la tierra, es lo que me daba la sensación de angustia más poderosa, de que no me iba a vencer lo inorgánico, de que yo lo inorgánico lo iba a caminar y algún día iba a volver a mirarla correr un río como nos sucedió con Nando.
Bueno, tú es que estabas en ese momento además estudiando medicina. No sé si eso le añadió presión a la situación, Roberto, si tus compañeros pusieron un poco más de peso sobre ti por el hecho de que se supone que tú como médico puedes saber mejor qué se hace en estas situaciones. ¿Cómo te sentiste?
Yo les ayudaba en lo que podía. Roy tenía un absceso que lo tuvimos que cortar porque las infecciones venían de adentro para afuera. Afuera era todo estéril, no había ni bacterias. Otros que hubo que acomodar la pierna, Numa, pobrecito, que se murió de la infección, y Coche tenía lo mismo, dijo, no, a mí no me toques, después lo que le pasó a Numa, prefiero que no. O sea que se manejaba de una manera muy muy informal, ¿no? Era más que médico, era como medio brujo de la tribu, ¿no?
Sí. Tú solamente estudiabas, pero tú tenías ahí, oye, que yo estoy en ello, ¿no?
No, es el que hay, es el médico que hay, si no, búscate otro. Pero
y alguien sobre todo que entienda, ¿no?, con todo lo que ha pasado, que paso a paso era la fórmula. Porque muchas veces aquí, ¿no?, cuando volvemos a esta era de hoy, no a la glacial, ¿no? Sí. Aquí vivimos muy rápido, hacemos planes de aquí a 40 años, etcétera, pero cuando hay que vivir día a día, minuto a minuto, cuando eres consciente de qué suponen 60 segundos, Roberto, entonces la vida vale más o vale menos.
La vida en gotero, la vida en el gota a gota, ¿no?, que se va derritiendo la nieve. Sí, es una vida muy profunda, muy interior. Es la vida que recuerdo en las noches de meditación y de reflexión, que digo, estoy acá acostado, pensar que estaba acostado en la montaña, que qué diferente, y que sin embargo sigo siendo yo mismo, y por suerte me reencuentro con la persona que era. No he cambiado esencialmente en nada. Capaz que muchos de los que me rodean ya no están. Capaz que me rodean nuevos que no estaban. Y ese es el sentido del paso de la vida.
Pablo, ¿tú dónde estabas ese día, en octubre del 72?
El día del accidente estaba estudiando en mi casa con un amigo. Yo me había acabado de cambiar de facultad hacía 2 años. Ya había estudiado Derecho y después pasé a Filosofía y Psicología. Y estaba estudiando con un amigo y me enteré del accidente. Era un cataclismo porque y muy una situación de mucha incredulidad, ¿no? Porque a esa edad, a los 22 años, yo tenía 22, Roberto tenía 19, a los jóvenes somos todos inmortales, ¿no? Y ellos en particularmente. Pero yo no viajaba, no iba a, nunca estuve por viajar, así, si bien era amigo y compañero, nunca estuve por viajar en ese avión, o sea que no me pasó como a muchos amigos míos que tenían el boleto y se los bajaron en el momento, o uno tuvo un accidente de tránsito 2 días antes, se lastimó una pierna y tuvo que...
Pero ¿cómo se vivían esos momentos? Pasaban los días, ¿no?, y nadie podía imaginar que iban a sobrevivir. En esos momentos, ¿cómo se vivía? ¿Qué decía la gente? ¿Había muchas teorías?
Para los de afuera, estoy hablando desde afuera, ¿no? Pero más o menos participamos de esa comunidad que estaba alrededor. Era como un terremoto, pero muy ambivalente, muy ambivalente. No se podían morir, no, de ninguna manera, pero tampoco no podían estar vivos de ninguna manera y no se podían morir de ninguna manera. Entonces era muy ambivalente.
Ahí hay una cosa que es especial, supongo, para los dos, es el reencuentro. ¿Cuándo vuelves a verle a él?
Yo lo vi en cuando él regresó, que el 28 de diciembre a la conferencia de prensa en el que, pero lo que pasa es que no venían ellos solos, venían con el mundo. La conferencia, llegaban a Montevideo y había estaba la prensa de todo el planeta en un gimnasio y yo estaba atrás. Esto no tiene ninguna gracia épica, nada. Yo simplemente estaba, era un amigo que estaba llorando, no paraba de llorar, y ellos se fueron al escenario y estaba toda la prensa del mundo para escuchar la explicación que ellos que quisieron dar en ese momento sobre cómo habían sobrevivido. Y
Roberto, ¿tú recuerdas esa llegada?
Sí, me acuerdo que estaba todo lleno de gente. A mí la gente me impresionaba. Yo era un hombre de montaña, lo que se movía eran los saludes. Entonces ver a toda esa gente ahí, y llegamos al colegio y estaban un amigo que se había muerto, el hermano, sujetando para que nosotros pudiéramos entrar. Y ese colegio que la gente tomó como central, con los hermanos irlandeses, que les cayó todo el peso de una tremenda tragedia, porque era el lugar de conjunción. Ellos no tenían nada que ver, nosotros éramos exalumnos. Y todas las cámaras del mundo. Y ahí mis amigos se enteraron cómo había sido la caminata, porque hasta ese momento no habíamos tenido tiempo de contársela. Entonces fue muy emotivo, muy importante, muy desproporcionado para lo que éramos nosotros, y un grupo de los veteranos del club que tenían 25, 26 años, tuvieron que manejar a los periodistas, tuvieron que manejar a los que querían hacer libros, tuvieron que atajar las versiones encontradas, tuvieron que consolar a los padres que no volvieron. La verdad que en ese sentido del club, yo creo que fue impresionante, y fue lo que solidificó la historia frente al mundo para que fuera una historia respetada, ¿no? Porque los ribetes que tenían daban lugar a muchas ilucubraciones, ¿no? Y en ese momento crucial en que Pancho Delgado, bueno, se nos acabó todo lo que teníamos para comer, agotamos todas nuestras reservas, nos moríamos de hambre, y de la misma manera que Jesucristo en la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, nosotros tuvimos que hacer nuestro con nuestros amigos que ya no estaban.
Siempre lo explicas de una manera que es muy gráfica, Roberto. Es estar en un frigorífico y hay carne congelada. Y uno tiene que decidir, bueno, pues si quiere seguir adelante y quiere ir caminando hacia Chile, la energía, ¿de dónde la saca?
Claro, y además vos ser parte de ese proyecto, de que si tú no estás más, formás parte del frigorífico. Es la optimización de los recursos de la manera más impresionante que pueda existir, ¿no?
Pero qué decisión tan dilema, ¿no? En la mente humana, con todo lo que ello conlleva.
Una decisión muy triste de humillación humana, de tenerte que comer un muerto. Es de los momentos más denigrantes del ser humano. Realmente tenés que tener una causa poderosa para humillarte de esa manera.
Se juzgaba mucho desde fuera, Pablo, porque es una situación, la verdad, muy difícil de juzgar cuando uno no la ha vivido. Quizás injusto juzgar, ¿no?, a que un superviviente pues decide sacar la energía de los compañeros.
No, desde afuera, o sea, desde mi...
Desde fuera la sociedad fue cruel
yo
con
cuando,
esto.
Cuando me enteré de eso, que creo que yo lo sabía de un rato antes, porque ahí los que estamos atrás nos habían comentado, me pareció como a tanta gente, absolutamente natural. Lo tomé con absoluta naturalidad y me pareció una muestra más del recuerdo que tenía de ellos. Gente aferrada a la vida, pero no aferrada a la vida por aferrarse, porque eran gente noble, íntegra, son los muertos y los vivos.
Tenía
me
que sobrevivir.
Propio de ellos.
Es efectivamente, ¿no? Esa es la frase que lo resume todo. Y a cuánta gente en este momento, en vez de tenía, tengo que sobrevivir. Este libro, claro, ¿a quién le va a servir, ¿no? A mucha gente, pero ¿en qué momento de su vida exactamente, Roberto?
Y mira, yo creo que en el momento de tomar terribles decisiones, en que es cuando te sentís peor. Yo me imagino ese pobrecito jovencito de 19 años cortando un pedazo de carne de un amigo muerto, congelado, la humillación que sentía. Pero ahora que lo miro, veo un coraje impresionante. La fuerza de un puma, del que tiene que sobrevivir, del que lucha por sus hijos, del que lucha por su familia. Yo creo que es una historia de a los que están en este momento sintiéndose horrible, que sepan buscar ese coraje para sentir adelante, que que distingue a las almas poderosas y generosas que luchan para ver la sonrisa en los demás, de que todos los que están alrededor y que los quieren tienen una obligación de tener el coraje de los Andes.
Es importante lo que dice Roberto, sobre todo porque han pasado 40 años y sin embargo todavía has tenido que aguantar que a tu propio hijo le dijeran pues que tu papá se comió a un amigo, ¿no? Eso es muy duro.
No, yo no tuve que aguantar nada. Hay cosas que son externas, decir, los niños son divinos, cada cual tiene sus cosas. Mi hijo le dice, ¿y tú qué te sentís de ser el hijo de un héroe? No sé, yo no lo conocía, papá. Yo veo que va a trabajar todos los días para que no falte nada. Yo por eso lo admiro y lo respeto. Sí, yo sé qué pasó en los Andes porque él me contó todo lo que había pasado. Entonces, cuando el amigo le dice, tu papá se comió a los amigos, no me digas que no sabías. ¿Querés que te cuente? ¿Pero cómo? ¿Qué clase de amigos son, no?
Eso es muy sano, ¿verdad?
Sí, por eso a los hijos hay que hablarles con la verdad. La verdad es lo que ellos te van a tomar y te van a imitar lo que tú haces, no lo que tú decís. Hace poco yo no sé qué cosa estaba diciendo y me dice, a papá, no le hagas caso a lo que dice, él dice cualquier locura. Vos mirá lo que hace, no lo que dice.
qué bueno que sí. En este libro, Trasnochadores, tenía que sobrevivir. Vais a hacer un viaje en el tiempo, un viaje emocional, un viaje en el que os vais a encontrar a vosotros mismos o también os vais a volver a perder una vez más, ¿eh? Porque cómo de necesario es perderse y encontrarse en la vida.
Sobre todo perderse cuando vas en la dirección correcta.
Anda.
No te importe que estás perdido si vas haciendo lo correcto.
¿Con qué nos quedamos de todo esto, Trasnochadores? ¿Con qué? ¿Con cuánto? ¿Con todo?
Nos quedamos con la sinceridad de este libro, con la historia de supervivencia y sobre todo con ese trabajo de 10 años de ordenar todo esto para hablar de una vocación, ¿no? Desde el momento en que alguien decide que va a salvar vidas.
Claro, y con la historia de supervivencia como motivador.
Eso es.
De esa, porque, como tú dices, es un viaje que comienza en el 72, pero sigue hasta hace una o dos horas cuando yo escuchaba que lo llamaban por teléfono Uruguay, que estamos con horarios cambiados.
Eso es.
Con un paciente bien y un paciente mal. Y yo le miraba los ojos a Roberto con las dos llamadas y el iris era diferente.
¡Ay! Qué difícil, ¿no? El trabajo hoy en día, Roberto. Pero qué satisfactorio, ¿no? Cuando la buena noticia llega a ese número de teléfono.
Cuando viene a saludarte.
Oye, le vamos a pedir que nos ponga la mano en el corazón, ¿eh? Porque si dice que locura, esto sí que puede ser una cosa buena, ¿eh? Para estas horas de la madrugada. A todos, mira, además, si pone el doctor Roberto la mano aquí en el pilotito rojo de la radio, creo que todos los trasnochadores se van a sentir mucho mejor. ¿Qué cree?
Que sí.
La pone.
Que para esos corazones rotos le propongo a arreglarlos con un poquito de amor.
Tenía que sobrevivir. Doctor Roberto Canessa y Pablo Bierzi, muchísimas gracias.
Un gusto, me sentimos muy a gusto.
Y un placer con este viaje.
Y que son ecos de nuestros corazones los de ustedes, sin duda.
Gracias. Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es Semana Santa. La información que necesitas.
Cuidado con este tiempo, Lorena.
Las procesiones en directo.
Estamos en la Plaza Mayor de Valladolid. Donde
pero también Herrera en COPE.
Una pequeña población donde hay alguna. Bueno, la Semana Santa es pequeñita, pero deliciosa.
El mejor deporte.
¡Ojo, Manolo!
La tarde, la linterna y fin de semana.
Es Semana Santa y en COPE te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen hoy. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
A las 3:30, ahora menos en Canarias, seguimos en la noche más despierta de la radio y seguimos haciendo memoria, esta vez memoria celular, ¿eh? ¿Qué recuerda nuestro cuerpo cuando, bueno, pues tiene que dar un salto temporal y físico en sí mismo?
yo no me acuerdo de nada. No tengo memoria.
Pues vamos a preguntarle a David Zurdo. Buenas noches.
Buenas noches. Yo me acuerdo de algunas cosas.
Oye, ha vuelto el fútbol. ¿De lo que nos contaste la semana pasada? Sí.
Claro, de eso me acuerdo. O sea, hablamos un poco de cómo los trasplantes. España es un país puntero en esto. Eso no es ninguna novedad porque todos lo sabemos. Pero lo que sí que es importante es que, bueno, pues dentro de las investigaciones que también tienen que ver con los trasplantes o los reimplantes, a veces de órganos, ¿no? Una persona que pierde un brazo y se le vuelve a implantar, pero sobre todo cuando son de otras personas, donantes ajenos a uno mismo, cómo pues se produce un efecto que se ha dado en llamar memoria celular. Y contábamos la semana pasada que en seres humanos no está demostrado, aunque hay indicios, pero en otras especies sí. Es decir, la memoria celular no es una invención, existe. Y comentábamos el caso de unos gusanos que, bueno, pues son capaces de transmitir a otras generaciones que simplemente los ingieren, se los comen cuando están muertos. Es un caso, digamos, de canibalismo entre gusanos. Y son capaces de recordar un laberinto que han aprendido previamente. Solo por eso, porque han comido las células de sus congéneres muertos que ya conocían ese laberinto.
Recordamos que la semana pasada nos hablaste de una persona que, por más método científico que le pusiera, había coincidencias entre pacientes. Aquí en España el trasplante no se sabe de quién procede, no es como en Estados Unidos, pero sí que es cierto que había una correlación que él no sabía explicar, pero que sus propios pacientes se lo transmitieran.
Efectivamente, era el decano, vamos a decir, el primer médico que hizo trasplantes de corazón en España a principios de los 80, y en efecto, pues decía que era algo que no se podía explicar, al menos con lo que se conoce hoy en día desde un punto de vista científico, pero claro, como ya alguna vez hemos mencionado, contra los hechos no valen los argumentos. Es decir, si el hecho es que tú constatas que hay muchas personas diferentes que te están contando historias que no deberían poder saber, pero tú sí sabes porque eres su médico, es decir, tú sí sabes de dónde viene el trasplante. Sabes que, por ejemplo, si una persona era, como un caso famoso en Estados Unidos, ¿no?, era aficionada a la música y tú recibes un corazón y de pronto, sin tener afición especial, te desarrollas un deseo por aprender música, escuchar música y tocar música en instrumentos y aprender a tocar un instrumento y todo esto. Hombre, cuando eso pasa una vez puede ser una casualidad, pero cuando pasan muchas, la casualidad se reduce porque al final lo bueno que tienen las matemáticas es que son capaces de evaluarse a sí mismas.
O sea,
entonces, claro, no, ahí ya no hay dudas.
Claro, y hay testimonios que pueden demostrar, ¿no?, que personas afirman que les pasa esto.
Tenemos unos testimonios, sobre todo la mayoría son de origen de Estados Unidos, por lo que comentabais, que en Estados Unidos se puede saber, ¿no?, de quién es quién es el donante de tu trasplante, porque además ahí se considera que es una cosa correcta dar las gracias a la familia, aunque sea, bueno, pues una cosa luctuosa para el donante, para la familia del donante, y positiva para el receptor del órgano, pero se considera que se puede hacer. No siempre, no es que sea muy fácil conseguir los datos, a veces sí, a veces no, depende del caso y depende del estado, pero se puede llegar a saber. Entonces, por ejemplo, pues hay un caso muy es quizá el más famoso
en Estados Unidos,
¿no?
Has dicho, ¿no?
Sí, en Estados Unidos.
En Estados Unidos nos vamos a quedar. David Zurdo, ahora mismo a las 3:33, hora menos en Canarias, tenemos que actualizar la información, trasnochadores. Dani Trigo tiene una última hora. Buenas noches.
Sí, buenas noches. La verdad es que no ha tardado mucho en cumplir su amenaza Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de lanzar un ataque unilateral sobre Siria. Información que acabamos de conocer. Lo que sabemos es que fuerzas militares de Estados Unidos acaban de lanzar un ataque con decenas de misiles. Los medios de comunicación ya hablan de hasta más de 60 proyectiles contra un aeródromo en Siria, lo que supondría el primer ataque directo estadounidense contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad desde que comenzó la guerra civil en ese país ya hace más de 6 años. El ataque por parte de Estados Unidos se produce después de que este miércoles se produjera, lo estuvimos contando, ese bombardeo con armas químicas en una localidad al norte de Siria, lo que provocó la reacción de Donald Trump, hablando de un posible ataque unilateral. Ese ataque ya se habría producido, ataque con decenas de misiles, más de 60, contra un aeródromo en Siria.
La última hora, Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, a las 4 de la mañana ampliamos esta información.
Seguimos claro actualizando, que sí. Claro que sí, muchísimas gracias. Hay que estar en el mundo, ¿eh? El mundo sigue girando, las cosas siguen pasando y aquí te las contamos en la cadena COPE. Volvemos a Estados Unidos, es que no nos movemos de ahí,
movemos,
ahí está la
no,
noticia caliente.
Tremendo, ¿eh? La verdad es que es cierto que Donald Trump, y perdonad por este pequeño apunte, pero ha cumplido su palabra rapidito. Esto es así, ¿no? Y la verdad es que lo que están haciendo en Siria es que es tan tremendo que a veces ya uno no sabe si es bueno que ataquen o no, porque, en fin.
Para eso están las noticias, se van sucediendo y aquí no dudamos en contarlas, trasnochadores. Pues estábamos hablando con David Zurdo de las cosas que pasan, ¿no?, en el cuerpo humano cuando se produce un trasplante. Vamos a ir caso por caso, los casos que más te han llamado la atención.
Sí, porque casos
donde se corrobora,
muchos,
¿no? Eso.
Hay muchísimos, ¿no? Pero uno muy famoso es el de, bueno, una mujer estadounidense, su nombre, ¿no?, es Claire Sylvia, y en el año 88, 1988, recibe un trasplante de corazón. El caso, vamos a decir, es normal, también de pulmón, es un trasplante doble. Ella, en principio, todo sale bien, no tiene rechazo, las cosas van adelante perfectamente, y también acordaos o pensad que en el año 88 no era tan fácil como ahora, que hay muchos más medicamentos antirrechazo, ¿no?, de los órganos, pero esto funciona muy bien. Pero ella, después de salir del hospital, pues empieza a tener una serie de sensaciones raras. Al principio solo las interpreta como sensaciones raras. Una de ellas es, fijaos que esto no es un chiste, es así, es que tiene unas ganas enormes, cuando ya le dan el alta, de comerse unos nuggets de pollo.
Uh-huh. Intuimos que no le gustaban los nuggets de pollo antes. ¿O?
Nunca le habían ni gustado, ni llamado la atención, ni nada. O sea, que no sabe, ella no sabe por qué demonios le apetece de repente comerse específicamente unos nuggets de pollo. Porque podría haber sido, por ejemplo, un pollo frito, pero no, uh-huh, unos nuggets de pollo. Bueno,
bien, esa es la primera cosa rara.
Eso es. Pero luego también hay otra serie, ¿no?, de cuestiones raras que ella empieza a sentir. Por ejemplo, es una persona que en principio era muy dulce y en el trato con su familia, con sus allegados, y se empieza a comportar de un modo un poco más agresivo.
Es que los que nos gustan los nuggets de pollo solemos ser un poco del palo arisco. ¿Qué quieres
claro,
que te
eso,
diga,
sí, sí.
David Zurdo?
Sí, porque es cierto. Además, atreverse a comerse unos nuggets de pollo...
Va todo hilado.
De restaurante de, ya sabéis, de comida rápida, pues hay que tener valor, ¿eh? Entonces, esa,
a mí me gustan los nuggets de pollo de corral.
Ah, perfecto. Entonces,
pero
sí,
los de hecho se cansa, ¿eh?
Que rulen, ¿verdad?
Bueno, es verdad que también hay que también decir que en Estados Unidos hay cosas que aquí las hemos heredado, las hemos recibido, las hemos importado, ya asociadas a comida rápida, pero allí no tiene por qué serlo, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Bueno, el caso es que al final ella descubre que el chico que había fallecido, ¿no?, del que había recibido los trasplantes, el doble trasplante de corazón-pulmón, pues resulta que era un muchacho que era bastante agresivo, en primer lugar, o sea, que se correspondía a su forma de ser con lo que ella estaba sintiendo, pero sobre todo que cuando él muere en un accidente, le encuentran, la policía encuentra en un bolsillo de su chaqueta un paquete que había comprado, no le había dado tiempo a comerse, que tenía precisamente nuggets de pollo.
No. No es posible, entonces, hay una casualidad.
Bueno, por eso digo que casualidad. Bien, la casualidad es muy difícil, ¿no?, atribuirla a esto, pero claro, siempre puede ser. Y luego, aparte, que vamos a ver, esto tampoco lo neguemos, habrá muchos casos en los que se han exagerado las cuestiones, o incluso se ha tergiversado la información, se ha mentido. Pero cuando los médicos analizan estas cosas, normalmente van discriminando los casos que son, pues, o consideran que puedan ser más posible falsedad en ellos, que la persona ha podido exagerar también lo que ha sabido, porque, ya digo, pueden conocer a la persona o a la familia de la persona de la que han recibido los órganos. Y todo esto, lógicamente, también hay que ir discriminándolo. Sin embargo, cuando son muchos casos y son aislados y se van repitiendo unos patrones, por ejemplo, eso de tener sensaciones, a veces no son pensamientos, no son ideas, no son recuerdos como tales.
Sí, no son flashbacks. Y
claro, no, eso es de las películas. O sea, no es de repente decir, es que sí, he visto tal cosa. No.
Es una imagen de la vida de otro, ¿no?
Claro,
no,
esto es una sensación, el decir, pues unos nuggets de pollo, pues bueno, pues bien. O sea, sí. No es un recuerdo, no estás recordando nada, pero sí teniendo esas sensaciones, y esto es lo que han constatado médicos en todo el mundo. La verdad es que no se sabe ahora mismo, no se sabe explicar el por qué. Pero algo tiene que haber en el trasplante mismo para que esto se transmita. Es que no hay otra explicación, al menos a priori.
A ver, aquí hay un tema de narices, ¿eh? Otro, sí, de los casos es un tema de narices,
claro,
trasplantadores.
Es que este caso es también...
Sí,
claro,
que es raro, ¿eh?
Y además en este caso, por ejemplo, lo protagoniza un niño. Entonces, un niño es mucho más difícil que se invente una historia o que mienta. Es el caso de un niño pequeño, bueno, él recibe también un trasplante de corazón, en este caso de otro niño que ha fallecido, y un niño que se ahogó en la bañera, ¿no? Una cosa muy terrible, pero bueno, así fue. Entonces, cuando a este niño, la familia, sus padres, lo llevan a conocer a la madre del anterior niño, ya digo, en Estados Unidos esto no es tan extraño, se acerca a ella, la abraza, claro, la madre del niño fallecido, como es obvio, ¿no? Pues la abraza porque tiene parte, y además es decir, bueno, su hijo ha muerto, pero vive otro gracias a ello. O sea, es algo que al menos te da cierto consuelo, te lo puede dar. Pero es que este niño, el que ha recibido el trasplante, el niño que vive, al darse el abrazo con la madre del otro, lo que hace es un gesto que es frotarse la nariz con la suya, algo que nunca había hecho. Este niño nunca había hecho, pero el otro lo hacía habitualmente con su madre.
O sea, entonces, que como, esto, como si fuera un saludo del más allá, podríamos decir.
Claro, y además, esto es importante. Podemos ir de pensar, vamos a juzgarlo como si fuese esto una sala de tribunal. La madre receptora, o sea, la madre del niño que es donante, puede haber mentido y decir, ah, pues mira, es que mi hijo hacía esto. Ya, pero es que, y también la madre del niño vivo también miente. Es decir, también dice, mi hijo nunca ha hecho esto y de pronto con esta persona hace precisamente este gesto de frotar la nariz. Bueno, ya digo, al final todo se puede poner en cuestión, pero son demasiados casos como para pensar que no hay nada. Algo hay. Y la explicación pues ya se sabrá con el tiempo, porque se sabrá con toda seguridad.
Claro, es que aunque es posible que algo haya y no le pase a todo el mundo, que también es posible, ¿no? Que en algunos casos uno sienta cosas, sensaciones, y otros no, otros nada.
Sí, sí, es habitual que se sientan cosas, lo que pasa es que muchas veces quedan, claro, quedan diluidas en una persona cuando le han hecho un trasplante ha pasado por una situación o por una experiencia muy traumática.
Claro.
Entonces hay sensaciones que se pueden atribuir a la propia experiencia traumática. Que de pronto uno, por ejemplo, pues después de haber tenido un accidente y necesitar, por ejemplo, que le han hecho un trasplante de brazos, bueno, en España sería de ambos brazos, porque solamente un brazo no se trasplanta en España, tiene que ser que pierdas los dos. Pero bueno, si eso pasa, pues claro, tú puedes atribuir, por ejemplo, que después tengas sensaciones diferentes a las anteriores a la experiencia tan terrible que has atravesado. Y no a hechos muy concretos, pero claro, cuando se habla de cosas como lo de frotarse la nariz, un gesto tan peculiar, tan especial de una familia, a lo mejor que lo hacen, pues, tipo como lo hacían los esquimales, ¿no? Y de pronto eso se transmite a una persona que ha recibido el trasplante, o sea, el órgano, hombre, pues esto ya la cosa, digamos, cambia, ¿no? Pero es verdad que muchas veces se puede pensar que los cambios se deben también a la experiencia misma.
Pasamos de la dimensión física a la dimensión tecnológica, David, si te parece, la biónica, ¿no? ¿Cuánto tiene que aportar en este campo?
Bueno, la biónica está aportando ya muchas cosas, pero en el futuro pues va a aportar, yo no sé hasta dónde se va a llegar, pero es posible que se llegue a la creación de ese, vamos a decir, mítico hombre-máquina, ¿no? Ese ser humano que está unido completamente con la tecnología y, de hecho, hay ya un... Esto que sería la unión del hombre y la máquina es el cyborg, es como se denomina. Ya hay un cyborg oficial en este mundo. Bueno, ya hay más de uno, pero el primero de ellos...
Soy yo.
De hace muy poquito. Aparte, no, por eso broma, hay más de broma, uno, broma. Por eso digo que
neófita
hay más
de
uno.
Hoy, Archilla y yo estamos
pero,
aquí.
No, Archilla, pero,
es otro bicho que por ahí.
Ya.
Pero los primeros no fuimos nosotros.
¿Qué raro.
No, fue otro. Que además es un personaje... que ya solamente definirlo, la verdad es que es complicado, porque es un artista, eso sí, es un artista de la de muchas cosas, sobre todo de la música. Se llama Neil Harbison. A pesar del nombre, habla perfectamente español, porque bueno, estuvo mucho tiempo viviendo en Barcelona, y además es que su ascendencia es española y alemana, y vive en Nueva York, también tiene ascendencia anglo-irlandesa, o sea, es una mezcla muy rara ya antes de hacerse cyborg. Y luego ya cuando le hacen el implante, mucho más. Le han hecho un implante que no es para corregir, esa es la clave, ¿eh? No es para corregir un defecto físico. Por eso no se considera que le hayan simplemente trasplantado o implantado, por ejemplo, un ojo biónico o un implante de oído, sino que le han implantado algo que no era necesario en un ser humano. Y con este implante, él es capaz de ver los colores.
¿Ver los colores?
Sí, sí, ver los colores. Y hace lo que llama retratos sonoros. Están en YouTube, se pueden buscar. Si uno busca Neil Harbison, puede encontrar sus retratos sonoros y esa antena que tiene implantada en el cerebro, que está implantada físicamente en el cerebro. O sea, no es que esté fuera colocada, sino que está pinchada en el cerebro, conectada al cerebro. Bueno, pues él escucha esos colores y hace unas composiciones musicales basadas en ellos. Bien, en fin, esto es un poco lo que él como artista transmite. Y eso ya queda en su grado subjetivo, pero lo que sí que es verdad es que se le ha admitido legalmente como el primer cyborg.
Toma. El concepto es interesante, ¿no? Arte biónico implantado en el cuerpo humano.
Y sobre todo que vamos a tener en un futuro, y ya dentro de muy poco, capacidades nuevas que no teníamos. No solo vamos a potenciar las que tenemos, sino que vamos a tener capacidades nuevas. Y ya digo, ¿hasta dónde lleguemos? Pues no lo sé.
Venga, a ver si conseguimos la capacidad esta de disfrutar el fin de semana desde el principio hasta el final. Y tú también, David.
Seguro que sí.
Director de la revista que lee.
Yo me pido dos brazos más.
¿A que sí, no?
Sí.
Venga. Gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
All right, now everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. We're going to have a show.
Viernes, viernes, viernes.
Viernes y esas fanfarrias, por favor.
Las necesitamos. Pero
fantástico.
Que lo hacéis a posta ya.
Un día la Fox nos va a poner una demanda.
Yo pensaba que íbamos a hacer...
No será por derecho de autor, porque tenemos aquí toda la propiedad intelectual.
Pensaba que íbamos a hacer una marcha de Semana Santa.
Sí, también. No sé cómo viene la cartelera.
Bueno, mira, la cartelera viene
petada.
Con 14, 16 películas, pero que no se asuste el oyente, porque vamos a hablar de las más importantes. Y vamos a empezar con una película que nos lleva a Marte, que no es la única película de esta semana que nos llevará a Marte, pero esta nos viene de Estados Unidos y se llama Life.
Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
¿Esa cosa es inteligente?
Las criaturas sobreviven matando a otras criaturas.
Si llega a la Tierra, pondremos en peligro a toda la humanidad.
Como la vida misma.
Es súper original.
Es una versión...
Bien, empezando por el título, porque ha habido muchísimas películas que se llaman Life.
Bueno, pero podía ser peor. Bueno, perdón, qué gallito. Esto es una versión soft de Alien, que tiene la ventaja de que, hombre, la tecnología digital, avanza, ¿no?, que no existía en la época de que Ridley Scott hizo aquella película, pues eso se agradece, porque el bicho es mucho más creíble. Pero es lo mismo, es el octavo pasajero. De Marte traen unas muestras y encuentran restos de vida, y va saliendo un bichito que aparentemente es una, como una estrella de mar muy simpática, pero que también le encanta meterse en los cuerpos de la gente. Y
bueno, pero que acaba siendo una especie de pulpo, calamar, como casi siempre en este tipo
hombre,
de películas.
Hombre, es más agradable que Alien, que es un poquito asqueroso.
Es
Alien,
el sexto pasajero, por eso
sí, es
cinco.
El sexto.
Es una tripulación, digamos, intercultural. Tres estadounidenses, una rusa, un japonés y un afrobritánico.
Sí, es muy moderna. Es muy postmoderna.
Y luego hay que decir que tiene su toque existencial tipo Gravity. O sea, es un cóctel entre Gravity, ya ves la banda sonora, que es muy Gravity, ¿no? Y Alien.
O sea, bueno, y los típicos conflictos de qué hay que hacer, si seguir el protocolo o lo que pide mi corazón. O sea, no es original para nada, pero bueno, está bien hecho y pasas un rato.
Como dice la
palomitera.
Como dice la frase publicitaria, estábamos mejor solos.
Estábamos mejor solos, sí. Yo siempre lo he dicho.
Si estás solo, hay que ir a ver Life, ¿no? Este fin de semana estaría bien.
Pero vamos, si quieres una versión española de la ciencia ficción, nos vamos a ver Órbita 9.
Eres un científico, Alex, y te enamoraste del ratón.
Mentiste.
Es muy importante que los agarre, sobre todo a ella.
A veces los mecanismos más sencillos son en realidad los más complejos. Podría estar toda la vida mirándolos.
Ojo, ojo, que esa reflexión nos ha dejado un poco así.
Bueno, mira,
medio
una
lado,
cosa,
¿no?
Absolutamente importante. El que tenga interés en verla y no tenga mucha información, que no vea el tráiler,
sí,
¿vale? Porque te destroza la película.
Y que no nos escucha a nosotros.
No, simplemente vamos a decir que Clara Lago es una chica que está en una nave que va hacia Marte.
Hacia un planeta.
Bueno,
va a tardar 40
seguro
años
que ya. Es Marte. Y entonces hay un problema técnico y para en una estación espacial para que reparen el problema, y ahí entra pues el fontanero astronáutico, que es Alex González, y surge el amor porque están muy solos los dos. Y no contamos más, ¿vale? Entonces, y el tráiler cuenta demasiado.
Bueno, podemos contar...
Cuentan las sorpresas de la película.
Vale, podemos contar que Federico Jussid es
el compositor de la banda sonora.
La banda sonora,
bueno,
eso
que,
sí.
Y el director se llama Atem Krejci, que es español, de ascendencia libanesa. A mí me ha gustado el planteamiento de la película, porque es una crítica.
Bueno, perdona, ahora que
progreso,
dices lo del director, el director de la anterior película, que tiene un nombre absolutamente hispánico, porque
sí,
se llama
Espinosa.
Daniel Espinosa, es sueco.
Sí.
Vale,
sí,
lo digo para que... Bueno, sigue con tu discurso.
No, quiero decir que tiene un discurso interesante sobre la necesidad de la ética en el progreso científico. O sea, futuro chungo, aquí es distópico también. Entonces, ¿se puede hacer cualquier cosa por salvar a la humanidad y tal? Pues, y está bien respondido, pero esta tira un poco más a 2001, con lo cual es más espesita. Entre el melodrama de los dos, que ya se ve, que en fin, Clara Lago y Ale González. Que
además una Clara Lago que se dedica a hacer gimnasia todo el día.
Y que
Está como una vigorexica.
Está amazada, vamos.
Hay que decir que, igual que la anterior, no es original. Estos temas se han tratado mil veces, pero es de agradecer que en España se haga ciencia ficción, se haga cine de género y que se haga dignamente. No es para tirar cohetes, pero está bien.
No, pero es digna,
la
película, sí, está bien.
Y ahora vamos a la cuota, digamos, blockbuster de la semana.
Y adolescente, pues muy adolescente
y nostálgica
película,
también para algunos.
Ya. ¿Tú qué color te pides, Juan?
No,
¿tú qué color
yo
eres?
Yo verde.
¿El verde?
El azul.
Yo negro.
Estamos hablando de Parchís. No, perdón. No. Power Rangers.
Yo.
otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada. Resulta que soy una superheroína.
Los Power Rangers eran una legión de guerreros.
Hora de transformarse. Este es vuestro destino.
Oye, la chica ha dicho yo y estos cuatro chicos. A mí me enseñaron que se decía al revés. Estos sí, cuatro chicos
sí, sí.
Y yo.
Bueno, esa es una de las cosas.
Depende, que... depende lo burra que seas.
Si dice a transformarse, porque ya no se atreven a decir a metamorfosearse.
Hombre,
ya
no pues se atreven. Es que si no dicen eso, para mí no son los Power Rangers.
Claro, es que no, es que claro, es que están devaluados.
Pues aquí, ¿qué han hecho entonces?
Han hecho un reboot, es decir, un reinicio. En plan ochentero, ¿verdad? Porque toda la primera parte es muy ochentera de presentar a los chicos chavales rebeldes difíciles que están encontrándose a sí mismos. De hecho, una de las chicas, en plan políticamente correcto, no sabe si le gustan las chicas o los chicos, no sabe nada. Hay un afroamericano, por supuesto. Ahí hay otro de origen indio, no oriental. Es indio. Y entonces, ¿qué pasa? Que dura 2 horas la película y se tiran hora y media presentando a los personajes.
La aventura no empieza hasta la hora y media.
Es tremendo.
No me mola.
Entonces, bueno, tiene cierta gracia.
No, pero está bien que lo digamos porque con entrar a ver la película una hora después...
Sí, sí, vamos, se puede entrar en la media hora final y...
Que es Elizabeth Banks, que cuando viene la bofetada buena, los robots, los monstruos, el monstruo de oro...
Y ya como queda muy poco tiempo va todo deprisa, muy deprisa, muy deprisa.
Muy deprisa y se acelera todo, está muy desequilibrada la película.
Venga, va. Esta semana vamos muy variados, claro, porque ahora nos vamos al Japón a una película de animación que vamos aquí a discutir entre nosotros, la segunda película más taquillera del Japón, que se llama Your Name.
Últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño.
¿En nuestro sueño?
¿Qué? Tú y yo estamos intercambiándonos.
No me importa dónde estés, iré a buscarte y te encontraré.
Bueno, un cero en doblaje, es lo primero que hay
que
decir.
Bueno, es que esta película doblada...
¿no? Hay que ver la versión original subtitulada. A ver... La película, ¿por qué ha tenido tanto éxito? Bueno, pues porque los japoneses tienen la capacidad de contar las cosas con una sensibilidad muy especial. Es la historia que tardas en pillarla, ¿eh? Cuando la pillas, ya
bastante,
la pillas.
Bastante, bastante.
Es una chica que cuando sueña, como que su alma se mete en el cuerpo de un chico que vive en Tokio. Ella vive en el campo. Y el chico que vive en Tokio le pasa lo mismo. Por la noche entra como el alma de ella. Hasta que se dan cuenta y empiezan a dejarse mensajes, se escriben, me llamo Pepe en el brazo, y la otra se levanta y dice, ah, se llama Pepe, y deciden encontrarse.
Todo esto, la causa es un cometa que está pasando cerca de la Tierra
cósmico, como
y que amenaza con una catástrofe de dimensiones japonesas.
Bueno, los fondos, la animación es preciosa. La historia es muy compleja. Incluso si queréis buscar a Tres Pies al Gato, podéis hablar incluso de una película transgénero y tal, porque es él en el cuerpo una mujer, la mujer en el cuerpo de un chico.
No se mete en muchos líos.
No, porque además se extrañan. O sea, cuando ella se levanta, que es él en el cuerpo de ella y se ve, y pues se pone muy nerviosa, ¿no? O nerviosa, no sé qué decir, ¿no? Tiene toques de humor, es muy poética, al final es muy... bueno, pues
sí, hay apocalipsis también, pero digamos, bueno, en cierta manera.
Yo creo que en el mundo de la animación
ha tenido mucho éxito, hay que decir, porque se basa en un manga que es de los mangas más vendidos, es decir, en un TVO de los más vendidos de la historia de Japón. O sea, que es lo típico.
Cruces escéptico.
Sí, la verdad es que, bueno, como
no es Disney,
la animación me ha podido interesar un poco, pero como espectador me ha dejado
indiferente. Yo creo que no es una película aquí para el gran público, porque...
¿Y eso que tiene muchos premios?
Sí, pero tiene unos clichés y unos
muy japoneses,
que el gran público es muy japonés.
Ahora, el gran público tampoco va a disfrutar con la obra maestra de esta semana, que es la última película de ese genio pirao que es Aki Kaurismäki, y la película se llama El otro lado de la esperanza.
Quiero pedir asilo en Finlandia.
No es usted el primero.
¿Por qué quiere vivir en Finlandia?
El suyo es un país sin guerra. Escucha, estoy enamorado de Finlandia, pero si se te ocurre algún modo de salir de aquí, te estaría muy agradecido.
Ese es el golpe de humor. O sea, estoy aquí genial, pero oye, ¿cómo me puedo ir de aquí?
Sí, no, bueno, si en la anterior película había realidad, tratado el tema de la inmigración ilegal, que era un niño negro que era acogido por un señor, que era un limpiabotas.
El Abre,
aquí
¿no?
Aquí se va al tema de un refugiado sirio que intenta pedir asilo político, no se lo dan, toda su familia ha muerto en Alepo menos su hermana. Y entonces, en este caso, el que hace de buen samaritano es un señor que acaba de dejar a su mujer, que es alcohólica, y ha montado un restaurante muy singular, y decide contratarle y hacerle papeles y tal, para que este hombre pueda quedarse, entre otras cosas, buscando a su hermana. Todo con la estética absolutamente surrealista y personal de Kaurismäki, que a mí me encanta, pero entiendo que hay gente que le puede parecer de otro planeta. Y de una mirada positiva, esperanzada sobre el ser humano, sobre los conflictos que estamos viviendo ahora, en una clave, pues que son muy típicas suyas y que a mí, de luego, me entusiasman. Pero ya digo, esto sí que es un cine muy de autor.
Es muy naif y luego el humor es inexpresivo. Es tipo Ya hasta ti o Buster Keaton.
Sí, que si se
pide. Sí,
tipo
Kaurismäki,
fundamentalmente.
Si no, te desconcierta bastante. pero tiene su punto, porque a él le van acogiendo con bastante cariño, pero llega la esta y el juez le dice, no, si en su país no hay tanta guerra como dicen, o sea, que mejor se vaya usted para allá. Y claro, y las noticias están cayendo bombas en Alepo, es todo da una visión de los finlandeses bastante peculiar, que es lo que él tiene. De hecho, él vive
en una caravana en Oporto.
Vive en Oporto, en una caravana con su esposa y su perro.
Que en esta película no sale otro perro, pero sí. No el suyo.
Sale muy bien.
Lassie, creo que
actúa, es un actor sensacional, su perro. Yo he estado con su perro.
Bueno, y nos vamos a otra película rápidamente, una película francesa, que es... No, francesa no, perdón. No,
es franco-canadiense.
Que se llama El hijo de Jean.
Tus hermanos no saben que existes y su madre tampoco. Acaba de perder a su marido y ellos a su padre. ¿No te parece que ya tienen suficiente?
La mitad es tuya.
¿Por qué me llamaste? Porque era el momento.
Jean-Paul Dubois.
Bueno, esta es también, digamos,
una adaptación
minoritaria. Sí, es la adaptación de una novela. Ahí se nota que hay detrás personajes de carne y hueso. Uh-huh. Y es interesante, lo que pasa es que es lenta, es de estas contemplativas. Es un tipo que le ha dicho a su madre que su padre desapareció y de pronto un amigo de su padre le llama y dice, ha muerto, y tienes dos hermanos aquí en Canadá, que a lo mejor conviene que te vengas para acá. Luego hay más entramado de todo esto. Entonces, la típica entramado de relaciones familiares, bien llevado, con muy buenas interpretaciones, buenos paisajes con sentido dramático.
Muy crepuscular, ¿no?
Es muy crepuscular, introspectiva, difícil. Y bueno, es una peli también para un público selecto.
O sea que hay mucho donde elegir. Y luego citamos en último un documental que
vale,
no puede faltar, que se llama I am not your negro. Your Negro.
Que es un documental que tiene, aparte de una buena selección de música afroamericana de todas las épocas, un montón de imágenes hiluanadas por el testimonio, sobre todo de James Baldwin, que es un afroamericano que es un intelectual, que hizo guiones también, actor incidental, y que el único superviviente de un cuarteto de tipos importantes que incluyen a Martin Luther King, Medgar Evers y Malcolm X, los tres asesinados.
Estuvo nominada al Oscar
al mejor documental.
Y tiene un narrador de lujo.
Sí, que es Samuel L. Jackson. Está espléndido, la versión original. Es de Raoul Peck, es también un pelín intelectual, o sea, porque se mete en unas honduras y hace una crítica también a los fundamentos actuales de la sociedad estadounidense. O sea que, en fin, el resto de películas son todas muy de serie B o extrañas, aunque tengan algunas muchos premios. Hay incluso una animación, El reino de la rana,
pero muy flojita.
Es muy flojita. Últimos días en La Habana es otra de La Habana y tal, con homosexual, moribundo y tal. Ha tenido varios premios. Y Primer Ministro es una serie B belga. Que el planteamiento no está mal, porque es le obligan al primer ministro belga a asesinar a la presidenta de Estados Unidos que va en visita oficial y tal. Entonces, un entramado de estos.
Esa película la han hecho pensando que los resultados
sí, iban a ser. Sí, es verdad, otros. Va por esa línea, ¿no? Y luego el resto de Smoking Room, 129 dólares más empatía. Empatía es súper radical, defensa de los derechos de los animales. Es un documental, pero es radical como el solo.
Y muy
testimonial, muy académico, muy de profesores de universidades, sobre todo de la autónoma, de la mía.
Bueno, tiene que haber de todo, tiene que haber de todo,
señoras,
ideas
sí,
hacia un lado, hacia el otro, extremos opuestos, polos opuestos. El caso es que ir al cine es un buen plan.
Siempre.
Jero Cruz, muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Gracias, buenas Adiós. Noches.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Menos mal que nos organizan un poco el fin de semana los mosqueteros, por lo menos para saber un poco por dónde tirar, Para tener criterio, trasnochadores. Para eso están aquí estos tres BDRs, que un día la tenemos, Porque no, un día lo que va a pasar es que el pentagrama se va a romper y ya no, la música no va a ser lo que era, porque menudo gallitos que echamos,
Tanta fanfarria. Lo que hay que hacer es empezar este fin de semana a la de ya, así que disculpen las ojeras. Buenas noches.
¡Buenos días!